El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Como todos sabéis, programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Nueva edición de miércoles correspondiente al día 10 de junio del año 2015. Como todos habéis podido apreciar, habréis echado de menos en el arranque esa cuña del Sentinel que de momento, y una vez habiendo contactado por fin con Iñaki, hemos decidido de momento, pues teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra el Sentinel, pues dejar de ponerla, aunque ya hablaremos en un futuro, esperemos que más pronto que tarde, de las acciones y demás cosas que se tomarán para que el Sentinel vuelva a organizar conciertos. Ya sabéis todos, y ya lo explicamos, pues que el Ayuntamiento de Erandio ha decidido no darle permiso al Sentinel por diferentes motivos. Estoy un poquito al tanto de las cosas, pero tampoco vamos a airearlas hasta que el propio Iñaki no decida pasarse por nuestros estudios, que probablemente, tampoco es seguro, pues lo haga. Veremos, de todas formas, en qué queda la cosa. En cualquier caso, mucha gente, muchos músicos, muchas bandas, muchos seguidores de nuestra música, podemos decir que se están volcando con el Sentinel, se han recogido firmas. Por lo tanto, insisto en que en próximos días, en próximas semanas, tendremos más noticias de lo que finalmente ocurra con uno de los lugares que más y mejor está apoyando nuestra cultura, con pocos medios con los que se dispone, ya que las instituciones no ponen tanto de su parte, pues garitos como el Sentinel creo que le están dando y le han dado mucha vida a la escena del rock en Vizcaya. Esperemos que siga siendo así por mucho tiempo. Que pase esta tormenta que está viviendo Iñaki, la gente del Sentinel y ese fantástico local que a nosotros además nos ha apoyado también, no ya como músicos que no lo somos, sino como medio de difusión de todo este mundillo, de todo este rollo, de toda esta música. Que con ella vamos a ir precisamente, vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer con un tema que podríamos considerar ya como un clásico, al menos nuestro. Haciendo la crónica de Indomables esta semana, en los cuales estuvimos viendo el pasado viernes en la Sala Rockstar de Bilbao, comentaba en la misma, si la habéis leído lo comprobaréis, que no habían tocado absolutamente ningún tema de Hueso y Piedra, del tercer trabajo de la banda vizcaína. Pues bueno, precisamente eso me ha llevado a mí a darle una escucha nuevamente a ese tercer disco del grupo y en encontrarme con temas fantásticos como este, Yo Vivo el Rock, con el cual vamos a comenzar toda una declaración de intenciones para iniciar el programa con el mejor rock and roll. Indomables, para nosotros, todo un clásico, Yo Vivo el Rock. Nosotros vivimos el rock and roll y el consejo es que tú también lo vivas. Esta fue la tercera obra de Indomables y así se abría ese De Hueso y Piedra. La banda sigue en activo con el quinto trabajo bajo el brazo, reciente videoclip que ya puedes ver a través de la red y que te recomendamos, Los Clavos de mi Ataúd, y en fin, buen material, el que siempre han ido dejando a lo largo de su trayectoria, y esto, por ejemplo, con lo que hemos comenzado, así lo avala. Estamos en directo en www.lamiradanegra.es, en nuestra propia página web, en horarios de emisión del programa. Solo tienes que entrar y escuchar el programa. También estamos en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia y zopimpeirratia.com. Como no, en 97 Irratia 97.0, 97irratia.info. Edición de miércoles, por lo tanto, de manera muy especial, destinada a BFM. Los que ahora suenan, Motley Crue, que han anunciado su última gira europea, las fechas ya confirmadas, salvo sorpresa, no estará ninguna fecha estatal. Parece ser que está bastante cerradito, así que será la última vez que veamos en Europa a Motley Crue y no pasará, como digo, por nuestra tierra. Además, por cierto, decir que la banda ha firmado un contrato por el cual se prohíben cualquier tipo de reunión futura del grupo. Así que vamos, parece que estos van verdaderamente en serio con esta despedida. Un clásico, Shout at the Devil, Motley Crue. Genuino sabor a rock duro, con ello hemos comenzado La Mirada Negra. Te agradecemos la escucha encarecidamente, escuchas la edición de miércoles del programa. Y ahora vamos ya con novedades. El 14 de febrero se presentó el segundo disco de esta banda valenciana. Se llaman Spreading Leaks, se formaron en el año 2008. Tienen un LP previo editado en 2011, el cual yo pues personalmente no pude escuchar. No es el ruido que harían con aquel Look, que es como se llamaba ese disco. Y lo que ahora nos presentan ya es un segundo trabajo de título Speaking of the Devil. Así que seguimos, por lo tanto, con el diablo. Ellos también han bebido de fuentes clásicas, pero han remozado su sonido bastante y le han dado diferentes toques. Dentro del hard rock tienen algunas actitudes bastante punk rockeras e incluso en algunos momentos coquetean con algunas melodías más poperas. A mí el caso es que me ha metido muy buen rollo en el cuerpo el trabajo en general. Tiene algunos temas con más matices que otros y en concreto el ritmo de este The Fight que te vamos a extraer, la verdad que me ha llevado me ha llevado en volandas durante toda su escucha, así que espero que tú también lo disfrutes. Spreading Leaks, nos llegan desde Valencia, escuchas Speaking of the Devil, su nuevo trabajo. que metían buen rollo o no metían buen rollo. Buena banda, Spreading Leaks. Hasta 15 temas, la verdad que a lo largo de los 15 cortes que componen la obra, pues hay un poco de todo. Yo a una primera escucha me quedo con todo lo que transmite este The Fight dentro del disco, habiendo de todo, como digo, pues hay canciones que igual se pueden hacer un poco más densas. La verdad que no es una obra tampoco para primeras escuchas, ganas tengo de volverla a dar una reposada segunda escucha y si puede ser una tercera. Pero lo que sí que valoro muchísimo es la originalidad, la mezcla de influencias y la capacidad de hacerlo todo bajo un propio manto. Eso yo creo que hay que valorarlo mucho en un panorama tan saturado. El hecho de encontrar grupos con esta capacidad de amalgamar todo y hacerlo suyo, aportando algo tal vez un poquito distinto, una chispa un poco diferente, yo creo que es muy de valorar. Portada, por cierto, más que sugerente, que tampoco voy a describir, no vaya a ser que haya niños escuchando el programa, pero bueno, desde la presentación es una banda bastante llamativa, los valencianos Spreading Leaks. A Murcia nos vamos ahora porque desde allí nos llega el nuevo trabajo de Doble Esfera. El baile de los necios lleva por título. Nos presentaron en 2012 un disco de título Mi Universo, el cual sonó bastante en el programa, por cierto, les entrevistamos. Es una banda también original, a pesar de que puedan conservar un aroma bastante clásico, y por esa línea continúan con estos cuatro temas que la verdad que saben, pero que muy bien. Por ejemplo, escucha este Noches de Fuego, Doble Esfera. son un gran grupo que suenan de cine, se llaman Doble Esfera. Noches de Fuego, ese tema que has escuchado dentro de este EP, El Baile de los Necios. Esperamos, pues hombre, dentro no mucho, es mucho pedir tal vez tal y como está la escena, pero esperamos que haya pronto un largo también de la banda. Nos dejaron buen sabor con su anterior disco, nos vuelven a dejar buen sabor con estos cuatro temas que, dentro de lo bien que saben, nos saben a poco. Nos hubieran gustado un buen puñado de temas más. Buenas sensaciones las que transmite esta banda. Seguimos con El Ritmo de la Calle, el nuevo trabajo de Topo. Ya sabéis que lo editaron hace ya algún mes. Y bueno, hay unas explicaciones dentro de cada una de las canciones que, para presentar la siguiente, pues la voy a utilizar directamente. La banda ha decidido pues dar una guía para los que escuchamos su música y poder entender un poco por dónde van los tiros de la letra y la esencia de los temas, pues con ello vamos a ir. Vamos a pinchar canciones secretas que la banda presenta de esta manera, para dar un poco la explicación a lo que han querido transmitir. Nos dicen que este relato semifantástico ocurre en los estudios Quirios de Alcorcón, cuando grabábamos uno de los dos discos que allí registramos, y siempre de madrugada por aquellos pasillos que se perdían al fondo y ese estudio central con reverb natural y esos ruidos que nadie sabe de dónde vienen. Pues en eso se han basado para este fantástico tema. Canciones secretas. ¡Topo!
Sin cerrar, quién sabe dónde llevará. Concentrados en el control, bajo una suave luz de neón, atentos todos, es la última canción. Y sonaron de pronto voces muy extrañas. Sacadnos de aquí, se les oía decir. Sacadnos de aquí, we'll be right back. pueden quedar durmiendo en el limbo de la oscuridad. Pueden entrar, pero no pueden salir. ¡Sacadnos de aquí! Somos campeones secretos.
Sublime, Topo en este tema, dentro del ritmo de la calle, su nuevo trabajo. Ya sabéis que actualmente pues Topo sigue comandado por Lele Laina y por José Luis Jiménez, a los cuales Lele Laina, guitarra y voz, y José Luis Jiménez, bajo y voz, a los cuales se unen otros dos veteranos músicos fantásticos, como son Luis Cruz a la guitarra y José Martos a la batería. Ahí ha sonado este tema, que tiene su misterio, ¿no? Y nunca mejor dicho, tiene su encanto y, en fin, fantástico, por lo menos bajo mi punto de vista, lo que acabamos de escuchar. Como fantástico es también el nuevo disco de 69 Revoluciones, cuarto disco en su carrera. Van a ser los protagonistas centrales en el programa de hoy, si todo funciona como debe y contactamos con ellos como está previsto, ahora a las 6:30, que son prácticamente ya, y es cuando habíamos quedado con ellos. Pero antes, vamos a escuchar uno de los temas que se encuentran en Nor Noroeste, un disco que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Yo creo que cualquier corte podía servir para pinchar. Ya sonó en su día Árido, sonó el instrumental Miranda, y hoy me voy a decantar por este Ángulo Muerto, que conjuga perfectamente lo que es el rock más clásico del cual ellos beben, con un ritmo que lo puede hacer más asequible para, pues eso, para estos tiempos modernos. Ángulo Muerto, dentro de Nor Noroeste, lo nuevo de los madrileños 69 Revoluciones.
Thank you. sé que todo sigue igual. El sabor de la ciudad dejará en este barrio que nunca jamás quisieron salir. Se mueren al verme llegar. Perdieron. Ya están cansados de esperar que algo salga bien, y eso es lo peor de no tener nada que perder. Luego estabas tú que jamás te cansaste de aguantar. Con una excepción, se mueren al verme llegar. Perdieron la oportunidad. Ya están cansados.
Pues ya veis qué fantásticos temas se encuentran dentro de Nor Noroeste, esta nueva obra de 69 revoluciones, una banda de rock en estado puro que sabe coger todas esas grandes influencias de grandes nombres y hacerlas suyas y aportar, claro que sí, dentro de estos sonidos algo propio. Pueden sonar un poquito, en algunas partes, un poquito a blues, un poquito a hard rock, un poquito a rock sureño, y todo ello lo llevan al terreno que ellos quieren. Grandísimos músicos y sensaciones fantásticas las que se encuentran dentro de este disco, algo que damos fe cuando les hemos podido ver en directo, que se acrecienta todavía más si tienes la oportunidad de verles sobre un escenario. Después de 10 años de andadura y 4 discos, es la primera vez que podemos hablar con ellos, y bueno, para nosotros pues todo un placer tener al otro lado de la línea a Teo, vocalista de la banda. Muy buenas, Teo, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Fantásticamente bien, y no sabes lo bien que nos pone el cuerpo también el escuchar grandes canciones como las que se encuentran aquí en este Noroeste.
Pues me alegro que sea así.
Y además una enhorabuena que es totalmente sincera por lo que os toca, pues porque creo que es como para estar satisfechos, ¿no?
Sí, la verdad es que estábamos satisfechos, ya no solo por la calidad de lo hecho, sino también porque yo creo que hemos sabido reinventarnos un poquito y al menos no hacer un disco para nosotros diferente, desde nuestro punto de vista diferente de los anteriores, ni mejor ni peor.
Ser capaces igual de dar un toque moderno a lo clásico.
Sí, o pasarlo por nuestro filtro, como quieres verlo. Sí, lo de moderno es que a veces puede tener un sentido más peyorativo de lo que nosotros queremos hacer. Nuestra intención sobre todo es, efectivamente, mezclar un poco todos los gustos que tenemos cada uno de los componentes del grupo, ya que componemos todos, e intentar pues que esa mezcla tenga sentido.
Y bueno, es el yo lo he dicho, que es el cuarto disco de 69 revoluciones. Yo cuando os pude escuchar por primera vez en profundidad, realmente no ha sido hace tanto, porque fue con Número 4, vuestro anterior disco. Sí. Lo que pasa es que siempre me llamó la atención que el tercer disco se llamara Número 4. No sé si cuando os llamabais mal de ojo hubo alguna publicación, y de ahí un poco el hecho de que no sé si es realmente el cuarto o el quinto disco. ¿Cómo lo tomáis vosotros?
Bueno, la verdad es que con mal de ojo no llegamos a editar nada. Maquetamos muchísimo, pero bueno, creo que fue la semilla para lo que luego se hizo en el primer disco de 69 revoluciones, de nombre 69 revoluciones. Y este fue un número 4. Un poco la idea era, pues pensamos en hacer un disco doble por la cantidad de canciones que teníamos, algo que nos ha pasado también en Nor Noroeste, y al final dijimos, bueno, es como un disco 3 y 4. Por eso un poco nos tomamos un poco esa licencia de ponerle número 4 a nuestro tercer disco, y además así, pues bueno, generar este tipo de preguntas que suelen aparecer en las entrevistas.
Y bueno, pues como decimos, fantástico disco, y algún cambio también ha habido en el hecho de que la producción la habéis dirigido, yo creo que, corrígeme si me equivoco, por primera vez vosotros mismos, ¿no?
Efectivamente, hombre, siempre los anteriores discos hemos hecho un trabajo previo a la producción de los discos, aunque luego contamos básicamente pues con Tino y Geraldo o con Manolo Mené para hacer las producciones de los anteriores discos, pero en este yo creo que la experiencia que teníamos de los anteriores discos estaba muy bien, pero todavía nos faltaban muchísimas cosas por hacer que muchas veces los productores pues tienden a limitarte, y en este caso queríamos total libertad, así que nos metimos en el local, que es donde tenemos nuestro pequeño estudio, y ahí grabamos y producimos lo que es Noroeste. Luego se lo llevamos a mezclar y a masterizar, y la verdad es que el resultado yo creo que es reflejo de lo que y cómo lo hicimos.
También habrá sido, entiendo, una forma de trabajar distinta, ¿no? No hay nadie que os esté ni metiendo presión, ni metiendo prisa, ni dando una opinión externa, vamos, salvo que hayáis querido contar con alguien externo por vuestra cuenta. Supongo que también la forma de trabajar distinta, ¿no?
Sí, efectivamente, es una manera de trabajar distinta. Siempre pedimos opiniones, porque es bueno saber un poco si estamos por el camino correcto o no estamos en el camino correcto. También no tener limitación ni de tiempo e intentar, bueno, pues dejar que cada uno de la banda pudiera un poco contar lo que quería contar en ese disco.
Y bueno, hablando de contar cosas, la verdad que las letras pueden tener un significado abierto, pero yo sí que interpreto, ¿no?, que hay algunos temas que son bastante bastante críticos. Luego hay alguno pues que puede ser, en fin, un poquito más desinhibido, es decir, hay un poquito de todo. Pero sí que es verdad que tenéis una forma de escribir de forma general que puede dejar un poco el significado abierto, ¿no?, en muchos casos.
Yo creo que es un poco lo que te decía antes. De todas las canciones que hay en este disco, hay canciones compuestas por Santi, por Gaby, por Edu, por mí, incluso textos donde J ha metido baza en ellos, con lo cual hay muchísimas imágenes muy diferentes, temas donde efectivamente es más claro y más explícito el tema que trata, temas donde las imágenes pueden dar diferentes significados, y eso es lo bueno, yo creo, que al final cuando oyes el disco, oyes una amalgama de estilos a la hora de hacer las cosas, no es algo como el primer tema y el último ya es exactamente lo mismo.
Oye, y la canción que no tiene letra, que a mí, por cierto, me ha encantado y que me recuerda mucho a Jessica de Allman Brothers, que es Miranda, esa que nos cuenta.
Bueno, yo creo que cuenta más por el título que quizá lo que puede elicitar por la música. Básicamente, cuando grabamos Número 4, lo hicimos en un pequeño pueblo de Asturias que se llama Miranda. Y un poco lo que pretende plasmar esa canción y la música de esa canción es la tranquilidad y el momento, o los 15 días que pasamos juntos todos ahí. Y yo creo que es eso, momentos de calma, momentos de excitación. Eso es un poco lo que pretende mostrar ese tema, que además para nosotros es muy relevante y que estoy contigo en que quizás sea una de las mejores canciones que hay del disco.
¿Y estás de acuerdo en la comparación que yo hago con ese Jessica de Allman Brothers, que igual ni siquiera os lo habéis planteado ni lo habíais pensado, pero sí que se echa un aire, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería absurdo negar la evidencia. Lo que pasa es que cuando compusimos el tema no iba a ser un tema instrumental. Partió de una idea a fin de intentar una letra, pero la progresión que hizo del tema, al final nos dijimos, esto está muy bien como está, no necesita ningún texto que se le añada. Y luego, efectivamente, lo que buscamos a posteriori, ya una vez compuesto el tema, sí es darle un poco el estilo Allman Brothers y un poco la producción, pues meter las baterías, el tipo, los doblados de guitarra, etcétera, que es efectivamente lo que da ese olor a Jessica o a muchos otros temas de los Allman Brothers.
Y bueno, el disco es una alegría por el hecho de que tiene una calidad tremenda, pero en cuanto a las letras también puede haber cierto deje un poco, vamos a decir, pesimista en el hecho, pues yo que sé, escuchas lo que iba a acabar bien, acaba mal, tormenta, ¿no? Por ejemplo, la tormenta que está por venir o que nos va, nos va a caer, horas bajas, es decir, no sé si un poco, también viendo un poco lo que es la situación del rock a nivel general y de la música, o viendo lo que es la situación social, ¿puede haber quedado un disco en ese sentido, cuanto a temática, un tanto pesimista, o no lo veis así para nada?
Hombre, desde la alegría a veces es más difícil escribir, pero yo creo que aunque efectivamente describe situaciones pesimistas, lo que proponemos es luchar contra ellas. Bueno, la situación es una mierda, esta situación es jodida, tanto en el mundo del rock como en la situación social que vivimos en este momento, afróntalo, supéralo y mejóralo. Con lo cual, posiblemente el resultado final sea mucho más positivo de lo que aparentan en los títulos de la canción.
Y bueno, también hablando de lo que es la propia banda, ¿no? Yo considero que sois una banda reconocida a nivel interno de lo que es el mundo de la música,
No sé exactamente tampoco cómo está a nivel de público la cosa, pues por otros lugares, pero por lo menos por nuestra zona, ¿no? Por aquí, por el norte. Sí que diría, y aunque sea una frase un poco hecha, ¿no? Y me repita bastante, que sois una banda que no está cosechando por calidad, por nivel, por trayectoria, todo lo que mereceríais. Ahora, también me dirás tú, bueno, pero eso nos pasa al 99% de los grupos a día de hoy. Pero bueno, yo considero que hay algunos en concreto que, porque destacáis, bajo mi punto de vista, de esa gran amalgama de grupos que hay, yo creo que se hace hasta más notable, ¿no? Y yo diría que en vuestro caso es una injusticia que 69 Revoluciones a día de hoy pues no sea una banda de vamos, que salgáis a la calle y os esté pidiendo a alguien un autógrafo de vez en cuando, hombre.
Yo tiene que ver mucho también con el estilo de música que realizamos. Es decir, en el fondo creo que en nuestro estilo tampoco hay muchísimas bandas que podamos decir que tengan cierto éxito. Entonces, al final, nuestra música en cierto punto es underground, y yo creo que nosotros además nos gusta también ese punto de, pues eso, si estás escuchando Miranda, saber que te está refiriendo al tema de los Allman Brothers, una persona que no tenga un musical es difícil que pueda hacer de una manera completa de un disco nuestro. Aún así, creo que cualquier persona que escuche nuestro disco, perfectamente lo que podemos decir y cómo lo tratamos.
También es un disco en el que yo creo que os habéis desligado de esa, no sé decir influencia, pero por lo menos esa comparación que siempre se hacía por vuestra parte con M-Clan. Yo creo que siempre habéis bebido mucho de Black Crowes, lo cual ellos también habían hecho, por lo tanto, por eso el parecido o la
similitud.
Sí, eso, la similitud que podía haber en cuanto a ideas musicales podía ser pues evidente, pero no, yo nunca os he visto, y sobre todo cuando os he visto en directo, para nada como un, ni como un clon, ni como que M-Clan fuera para vosotros una gran referencia. Y con este disco yo creo que os habéis librado de, tal vez, de ese parentesco que sobre todo pues prensa crítica pues os solía achacar. ¿Tú qué me dices?
Hombre, sí, yo creo que, vamos a ver, para nosotros es un orgullo que nos comparen con M-Clan. Hemos tocado con Íñigo Uribe a las teclas durante muchos años, hicimos nuestra gira con Santiago Campillo también durante un año, estuvo fenomenal. Es un grupo que nos abrió la mente durante, pues eso, cuando éramos jovencitos y estábamos empezando como banda, pero también me parece a veces un pensamiento simplista reducir todo a quizá el grupo más conocido a día de hoy en el hit parade de la música rock, como puede ser M-Clan. Entonces, sí, efectivamente, puedes parecer M-Clan, puedes parecer Fito, pero eso sería reducirlo demasiado. Entonces, ante un comentario así, básicamente lo que nos parece a veces es reduccionista, ¿no? Pero, mira, por otro lado, tampoco es que nos parezca negativo en cuanto a la comparación. Simplemente que yo creo que se puede ir mucho más allá de eso y que hay muchísimas bandas en este país que tienen su propio estilo, y creo que el nuestro está bastante claro.
Y que también vosotros habéis evolucionado más hacia el rock duro, mientras que ellos podemos decir que han reblandecido, si cabe decirlo así, su propuesta. La evolución
sí,
es completamente,
mira,
diferente.
Eso es algo extraño, porque creíamos que con la edad nos íbamos a volver un poquito más suavecitos de lo que nos hemos vuelto, y la verdad es que incluso las composiciones que estamos haciendo ya, porque yo creo que no paramos de componer nunca, resulta que estamos haciendo canciones muchísimo más duras de lo que hacíamos anteriormente. O sea, que efectivamente creo que además no solo el momento, sino que las direcciones que hemos tomado no son exactamente las mismas.
Y bueno, leía por ahí que a nivel de por ejemplo de promoción, o para llamar la atención, es algo que puede ser importante, ¿no? Que erais la banda favorita de gente como Bumburi o Loquillo, a lo cual yo digo, hombre, no me extraña, que lo seáis.
Sí, la verdad es que la vida lo que nos ha permitido, y la banda lo que nos ha permitido, es conocer cantidad de gente dentro de la música. Obviamente te sientes afín con unos músicos más que con otros, principalmente por estilo, y yo creo que al Loco y a Bumburi son dos personas que nos hemos cruzado en nuestra vida, que son dos personas que veneramos por el trabajo que han realizado y cuyos comentarios para nosotros son, pues eso, un orgullo.
Y bueno, yo tengo que decir que si tocaran a la vez en diferentes lugares 69 Revoluciones o Loquillo y Bumburi, no tengo ninguna duda que iría a veros a vosotros, así que por eso digo que no me extraña.
Bueno, yendo a cualquiera de los tres sería un acierto, así que mientras la gente vaya a ver música en directo, lo demás está de más.
Bueno, el título de la obra, sé que es una pregunta típica, pero llama mucho la atención porque el título es Nor-Noroeste. Vosotros, hombre, un poquito de West Coast, si queréis, puede haber, pero está claro que vuestra influencia tira más al sur, ¿no?
Bueno, yo creo que la dirección aquí es un poco indiferente. El nombre tiene mucho más que ver con una película que además tiene bastante sentido con respecto a lo que comentábamos antes del pesimismo de los temas, que se llama Con la muerte de los talones, cuyo título en inglés precisamente en el North-Northwest, que es North-Noroeste, y un poco en homenaje a esa película que creo que nos venía al pelo por el momento que vivíamos, pues, y pusimos ese nombre. Más que un poco intenté identificar como música del sur, del centro, del norte.
Bueno, la obra también hay que decir que tiene un montón de detalles, ¿no? O sea, hablábamos del tema instrumental de Miranda, pues hay unos teclados, hay gente, ¿no?, que ha aportado bastantes detalles que acaban siendo significativos en la obra. Háblanos un poco de esa gente, ¿no?, que ha colaborado con vosotros y cómo surge, ¿no?, el hecho de la idea de enriquecer en cierta manera esos temas, incluso en algún momento, incluso que alguno haya sustituido en principio a los miembros que estáis en la banda. Eso es.
Sí. Bueno, la verdad es que nosotros somos un grupo de muchas horas de local. Creo que disfrutamos muchísimo tocando juntos y tocando pues diariamente o varias veces a la semana. Con lo cual, pues grabar el disco en el local nos ha supuesto que poníamos una hoja fuera, algo así como: estamos grabando, por favor, si no traes cerveza, quédate fuera. Y lo que ocasionó esto es que cantidad de músicos que están en los locales de alrededor nuestro, pues fueran pasando. Entonces, pues teníamos a Íñigo Uribe, se grababa unas teclas, Quique Blanco, que había estado con nosotros trabajando ya en número 4, vuelve a pasarse por el local y vuelve a grabarse otras teclas, Yoyo, batería de los Grooving Flamingos, que también están en esos locales, se pasa y se graba unas percusiones, viene Juan Silva, que conocíamos de la época de Taxi, ahí se graba las baterías complementarias para Miranda con Jota. Yo que sé, seguro que me dejo mogollón de gente ahí, pero yo creo que al final surge y nos encanta trabajar con gente. O sea, es lo más divertido de todo.
Y luego lo importante también dentro de un disco, hombre, antes habíamos hablado un poco de la producción, pero no he mencionado sobre todo lo que yo destaco del disco, es que me suena a banda de verdad. Es decir, hay colaboraciones, supongo que cada uno habrá grabado sus partes, pero cuando escucho el disco no tiene uno esa sensación de una obra ni sobreproducida ni artificial en ninguno de los sentidos, sino que casi, y habiéndolos visto, como digo, en alguna ocasión en directo, casi puedo dibujar en mi mente a una banda tocando.
Sí, esa es la idea, intentar no poner algo que no puedas llevar al directo y que suene tal cual es. Entonces también a veces es la limitación de recursos y la limitación económica hace que tengas que ser mucho más realista y te quites de la cabeza a veces hacer cosas excesivas, que a veces se nos pasan por la cabeza. Pero yo creo que sí, la idea sobre todo es intentar hacer las cosas como si fuera directo. En número 4 sí tuvimos la posibilidad de grabarlo todos a la vez, lo cual intentaba empujar aún más esa sensación de directo, y en este caso hemos tenido que hacer un doble esfuerzo para, aun haciendo cada una de las pistas por separado, de esa sensación de conjunción, que es la que hemos conseguido no solo con nuestro trabajo, sino también con el trabajo de Crespo a la hora de mezclar y de masterizar el disco.
¿Y luego qué tal están funcionando los temas en directo? Hombre, hay un tema el que hemos mencionado mucho, a Miranda, ¿no? Pues que tiene esos teclados, sí. Y vosotros, en principio, que yo sepa, no lleváis teclados al directo. Corrígeme también si me equivoco, porque igual hay alguien que os eche una mano y no sé. Sí, lo hay, ¿no? Ah, vale.
Sí, en la presentación que hicimos en Madrid, vino Íñigo Uribe a echarnos un cable, y efectivamente aprovechamos la ocasión para tocar el tema en directo. De todas formas, hemos adaptado el tema sin piano para poder volverlo a hacer en directo. Suena mucho más contundente de lo que quizás suena en el disco, y es, no sé, ha sido una alegría poder sacar un tema totalmente instrumental que parecía como demasiado ambiental a llevarlo a una postura del rock mucho más cañero, y a la gente yo creo que le ha gustado. Y con respecto al resto de los temas, yo creo que también ha sido un acierto. Al principio estábamos más dudosos de qué temas iban a encajar, y al final funciona muy bien, y además con 4 discos a las espaldas te permite hacer un setlist a tu gusto para poder cambiar la dinámica de un concierto, empezar fuerte, bajar un poquito y luego acabar explosivamente, porque tienes temas para hacerlo.
Y además que en este disco también hay temas que pueden tener, yo que sé, grandes estribillos, ¿no? Aparte de ser ese rock, pues que tiene sus progresiones, que muchas veces te dejas llevar, ¿no? Y simplemente, un poco te dejas llevar por las emociones. Sois una banda que casi podíais dar, pues al igual que los grupos de los 60 o 70, ¿no? Para esas improvisaciones que podían alargarse. Pero en este disco en concreto hay temas que pueden tener estribillos precisamente muy pensados para eso, para descargar encima del escenario. Uno que se me ocurre, y es uno de los más fuertes, es Acabar con todo, ¿no? Por ejemplo, que yo no sé si en directo precisamente puede ser de los que mejor está resultando.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que también depende muchísimo de la sala donde te encuentres. Ajá. Nosotros somos una banda que nos gusta ejercer la potencia sonora al lo máximo posible. Entonces hay muchas veces tienes salas delante que no son capaces de absorber esa cantidad de vatios. Entonces hay temas como Acabar con todo, que son absolutamente bestiales y que a veces lo que estás viendo en la cara de la audiencia es una cara de ojos medio cerrados diciendo, por favor, que termine este terremoto sonoro. Pero cuando tienes la posibilidad de hacerlo bien, desde luego Acabar con todo, incluso temas como Árido, que es un tema más quizá tirando a un folk, aunque también bastante duro, o Ángulo Muerto, que es un tema también que mezcla una parte, digamos, un estilo más bailongo, más rítmico, más disco, con una parte más rock, también está funcionando muy bien.
Y bueno, la edición del disco se hace con Rock Estatal en un formato físico que yo no dejaré de recomendar a la gente, que hoy en día parece que, pues no sé, que se piensa que con tener los trabajos descargados en MP3 es suficiente. Yo considero que te estás perdiendo una buena parte de lo que es el arte en sí mismo, ¿no? Que va aparejado con la música. Y Rock Estatal está haciendo unas ediciones... hombre, ahora igual me dices que ha sido cosa de la banda y no de la compañía, pero bueno, en principio todo lo que nos está llegando por parte de Rock Estatal pues viene con ediciones físicas cuidadas, ¿no? Y en este aspecto, pues vosotros no sois una excepción, ¿no?
No, además es algo que hemos cuidado en todos nuestros discos. Los diseños son propios, siempre, gracias a Dios, tenemos a Santi, que en ese sentido es un manitas y un dibujante excelente y un diseñador excelente, y nos permite un poco volcar la creatividad que tenemos, no solo a nivel musical, sino también en este tipo de elementos, para poder, efectivamente, dar al soporte físico un valor añadido que tenga sobre el soporte digital. Y en este caso yo creo que todas las portadas de nuestros discos han surgido de nuestra pequeña imaginación, y es un valor muy importante. No es algo que dejemos al azar, sino que le damos muchísimas vueltas a la hora de hacerlo. Y en este caso, además, nos costó especialmente más porque teníamos un mogollón de ideas y tuvimos que discriminar cuáles eran más útiles y cuáles no lo eran tanto.
Y bueno, el apoyo de Rock Estatal también puede venir bien, ¿no? A ver si por fin se trata el rock como se merece, ¿no? En este puñetero país, porque yo no me canso de gritar desde un pequeño medio como es el nuestro, que hay una escena, que hay unas grandes bandas, que hay cosas interesantes, y sin embargo parece que pues la gente en general prefiere seguir, pues no sé, viendo la morralla que le ponen en televisión con gente que solo por el hecho de ser el de la tele parece que ya ha hecho más que el resto del mundo. Pero bueno,
hombre, hay una diferencia entre la escucha activa y la escucha pasiva, es decir, estamos rodeados de música y hay muchísima gente que no tiene ningún interés por la música, lo cual, oye, me parece loable, igual que a otro pues no puede que no tenga interés por la literatura o por otro tipo de cuestiones. En mi caso yo creo que para escuchar este tipo de discos tienes que tener la necesidad de escuchar música, de buscar un estilo musical, y en ese sentido yo creo que no hay más que ver los últimos llenazos de las grandes bandas como puede ser, yo que sé, AC/DC o los Rolling Stones en estos últimos meses, para ver que puedes congregar 80.000 personas que en principio les debería gustar el rock. O sea, que gente hay para hacerlo.
Claro, lo que pasa es que hay que entender que igual alguno dice qué barbaridad lo que va a decir este tío, pero es que a día de hoy igual a mí me aporta más escuchar a 69 Revoluciones que a AC/DC. Y lo digo con total sinceridad.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que después, sobre todo los que nos hemos tirado años escuchando música, a día de hoy lo que nos interesa es encontrar nuevas bandas y bandas noveles que te aportan nuevas cosas. Y en algún momento, pues efectivamente, puedes querer escuchar las bandas de toda la vida, pero ya las tienes muy trilladas. O sea, lo que dedicamos tiempo es a seguir buscando, y en eso sí, Internet nos ha ayudado mucho. ¿Qué nuevas bandas surgen? ¿Qué discos están saliendo? ¿Qué se está escribiendo? ¿Qué sonidos aparecen? ¿Cómo es, yo qué sé, cualquier tipo de cuestión relacionada con la música que al final dice, oye, pues esto me ha gustado? Y lo utilizas, robas un poquito del espíritu de otras bandas para adaptarlo al tuyo propio.
Y bueno, de cara al futuro, el disco es, evidentemente está editado hace bien poquito, hace unos meses ya, pero bueno, pero es algo relativamente reciente. Tengamos en cuenta que a día de hoy tampoco se puede editar un disco al año tal y como está la música, eso es, vamos, prácticamente imposible. Pero de cara a ese futuro más inminente, aparte de presentar el disco en directo, ¿tenéis alguna cosilla, algo que resaltarías, algún plan en mente?
Pues sí, mira, a partir de septiembre volvemos a la carretera. Hemos estado todo este invierno pues fogueando un poco las primeras salidas del disco y abriéndonos un poco camino de cara a volver a coger este invierno y volver a estar en la carretera, que es lo que nos gusta, volver a visitar Barcelona, Valencia, Bilbao, Galicia, lo que haga falta, allá donde nos quieran, nosotros iremos, no es donde nos quieran y nos paguen, nosotros iremos. Y es un poco nuestra idea. También tenemos alguna idea para un nuevo videoclip de este disco que estamos ya conformando y metidos ya en la composición del siguiente, porque la verdad es que los procesos, aunque parezca que son puntuales, es decir, ahora hago una gira, ahora compongo, ahora saco un disco, en nuestro caso siempre van paralelos, o sea, vamos componiendo todo el rato, vamos tocando todo el rato y la idea es estar continuamente metidos en el local y haciendo cosas, que es al final lo que nos da la vida y lo que hace que este grupo dure lo que está durando.
Y algunos habrán asustado cuando he escuchado eso de que nos paguen por tocar. Supongo que cuando hace referencia a ello, evidentemente no estamos hablando de un caché meteórico inasequible, no. Evidentemente.
Que no tengan que pagar por tocar.
Eso es.
Básicamente, que pues irte a cualquier sitio que no sea tu ciudad implica tener que coger una furgoneta, tener que pagar un hotel, tener que comer fuera, y al final eso es un gasto fijo que tenemos. Vale que no muchísimas veces no te vuelvas a casa ni con 10 euros en el bolsillo de beneficio, pero al menos no tener que pagarlo. No tenemos la aspiración, en el fondo, de forrarnos haciendo lo que hacemos, sino pues un poco de sacar adelante, y ya llegará el tiempo en el que podamos exigir más, pero también sabemos que muchas de esas salas que programan a día de hoy no están pasando por su mejor momento y tampoco pueden ir mucho más allá.
Y luego, como músicos, yo cuando tuve oportunidad de veros, yo aluciné con la calidad individual de cada uno de los miembros de la banda. Yo además lo pensé en ese momento, digo, sabía, bueno, sé que vuestro batería en concreto sí que está con algún otro grupo, pero yo pensé, ¿no?, en ese momento, digo, alguno de estas alguno de estos tiene que ser músico de sesión para otros, fijo, pero es algo que no lo desconozco, lo digo por la gran calidad que tenéis. ¿Es el caso de alguno?
Todos. Bueno, quizá el que menos trabajos externos haya hecho ha sido yo. Más que nada porque muchas veces también la voz es muy indicativa y muy clara de la identificación de un grupo. Pero Edu Jerez, el bajista, lleva trabajando con Taxi muchísimos años. Santi ha estado trabajando con otros artistas. Gaby estuvo también trabajando con otros artistas. O sea que sí. O sea, básicamente hacemos muchas cosas. Pero también lo bueno de todo esto es que hemos aprendido trabajando juntos. Nos conocemos hace tantos años y cuando comenzamos, como comentaba esto bien, con Mal de Ojo, que ya aquella andadura ya comenzó hace casi 20 años, éramos muy jovencitos, no teníamos idea de muchas cosas, solo sabíamos tocar cada uno nuestros respectivos instrumentos, quizá un poquito mejor, un poquito peor, y hemos crecido juntos, y eso yo creo que es bien bonito.
Y que está viva esa esencia de una banda que al final, aunque uno pueda trabajar, ¿no?, por su cuenta, en otras historias donde uno se pueda implicar, ¿no?, pero siempre hay algo donde realmente tú desarrollas lo que de alguna manera, vamos a decirlo así, te autorrealiza, ¿no?, lo que te llena. Y hay estas 69 revoluciones que yo creo que bien merece la pena, pues esa autorrealización para vosotros como músicos y también esa valoración por parte de un público que estoy seguro que si llega vuestra propuesta como tiene que llegar, no me cabe duda de que puede gustar y gustará muchísimo a aquellos oídos a los que llegue. Ojalá que con esta entrevista hoy pues hayamos llegado a alguien más y hagamos un poquito más grande ese nombre de 69 revoluciones. Y por mi parte, Teo, pues agradecerte las palabras, que ha sido un placer charlar contigo. Y que esperemos seguir en contacto en el futuro y poder ver al grupo en directo pronto.
Eso está hecho. Y te agradezco muchísimo estos minutos, porque efectivamente, aunque una persona vaya y quiere escuchar el disco, con eso nos damos por satisfechos. Y si son más, pues mejor. Y porque el trabajo que hacéis al final es lo que sostiene nuestro propio trabajo, o sostenemos mutuamente nuestro propio trabajo, y es lo más enriquecedor.
Bueno, pues si quieres añadir algo más, lo puedes hacer ahora, y si no, lo último que te pido es que me elijas un tema del disco, el que te apetezca.
A añadir poco, yo creo que lo que hay que decir está en el disco, y efectivamente la mejor manera, yo creo que es escucharlo, y yo creo que, no sé si ya lo has pinchado, pero Miranda, de tal manera que no aparezco yo, o al menos como cantante, puede ser muy indicativo para representar lo que es Noroeste.
Lo pinché el día que presentamos el disco, porque pinché seguido Árido y Miranda, porque me parecían tan buenos los dos, pero vamos, lo volvemos a pinchar encantados de la vida, porque es un temazo, y que la gente se quede con él, porque es un fantástico tema instrumental. Gracias, Teo, y hasta otra.
Muchísimas gracias a ti, nos vemos lo pronto que podamos.
Hasta otra.
Fantástico ese Miranda y fantástico todo el de trabajo. Nor Noroeste, completísimo disco. Si te gusta el rock, la buena música, yo diría de forma general, muy recomendable. Yo creo que mejoras hasta de salud si escuchas trabajos como este. Recomendadísimo desde La Mirada Negra. Y ahora la pregunta es, ¿cómo superarlo? ¿O cómo igualarlo, cuando menos? Pues con más música de primerísima línea. Lo nuevo de Steven Wilson, un hombre que todo lo que toca pues lleva su genialidad impresa, tanto con Porcupine Tree como con su carrera en solitario, cuarto disco ya, y además a muy buen ritmo. Hand Cannot Erase es el título de esta obra, donde se basa en un concepto que es la historia de Joyce Vincent, una chica de 38 años que murió sola en una habitación en 2003 y tardaron 2 años en descubrirla. Con ello, pues hay diferentes sensaciones y Steven Wilson ha querido pues un poco tratar lo que es actualmente la vida en la ciudad. Hand Cannot Erase, Steven Wilson. A disfrutar el tema que lo abre después de la intro, Three Years Older, es rock progresivo en estado puro.
Across the schoolyard with your head held down, and walk the streets under the breaking cloud, with 100 futures cascading out. It's complicated.
You think of love as just a memory, a fog that smothers you, it's hard to breathe. But when you're on your own, that's when you're free. You're 3 years older and you'll always be now. I can feel you more than you really know. I will love you more than I'll ever show. There was a time when someone seemed to care, tourist in your bed, you left him there and found a simple life with no one to share. It's not complicated. You make a list of all your big regrets and share with people that you've never met. You slowly move towards the medicine chair. You're 3 years older and you'll always be now. I can feel you more than you really know. I will love you more than
slip away from you. We'll be right back.
este locutor está gozando ahora mismo como un enano con lo que estábamos escuchando. Espero que ese gozo llegue al otro lado del receptor. Uno de los genios en la música de estos tiempos, Steven Wilson, con este Hank and Not Erase, yo creo que sobra cualquier añadido. Además, puedo decir que escuchándote la obra, canta en inglés, yo no entiendo ni papa, pero puedo decir que casi que noto la continuidad de la historia. Incluso el último tema, Ascendant Heron, parece que es un poco esa ascensión del alma de esta chica, un poco al cielo, y nosotros pues con él vamos al paraíso, escuchando canciones como este Three Years Older. Seguimos con Regresión. La banda catalana tiene un reciente trabajo, además estaremos hablando con ellos el próximo miércoles, serán unos de los próximos grupos en pasar por nuestros micrófonos para presentar Prisioneros, este disco que tienen bajo el brazo. En él se incluye como tema final Estrella del Rock, el tema que daba nombre a su anterior EP editado en el año 2013 y que en esta ocasión han regrabado prácticamente íntegro, salvo las líneas de voz y poco más. Los instrumentos han sido completamente regrabados para este nuevo disco. Así que vamos con ese Estrella del Rock, Regresión. Teníamos a Regresión, impoluta banda de heavy metal. Impolutos también nuestros siguientes protagonistas, porque van a sonar, su música va a sonar ahora mismo. Ira, otra gran banda que nos llega de tierras guipuzcoanas y que estarán aquí este próximo sábado. Estaremos presentando con la banda en nuestros estudios este nuevo disco que lleva por título V o 5, como lo prefieras. Es su quinto trabajo, evidentemente. Nortasuna fue su debut, Ostopa Gainditus llegó después en una onda muy heavy metalera, luego fueron cambiando con Sick y posteriormente en su cuarto trabajo en Delay, pues nos encontramos una banda netamente hard rockera y por esa onda siguen. Hard rock de una tremenda calidad, yo creo que no se le puede poner tacha alguna al nivel expuesto por el grupo. Y como muestra, pues un botón, como cualquiera de los que compone la obra. En concreto vamos con este Nirionena Su para seguir presentando este disco. El próximo sábado, como digo, estarán aquí en nuestros estudios, también estará la gente de Sol. La primera hora se lo dedicaremos a los vizcaínos y la segunda a los guipuzcoanos. Y ahora disfrutamos de estos, de Ira. Nirionena Su, grandísimo tema, grandísima obra en general de una banda, pues que otra vez me voy a repetir, pero lo vuelvo a decir por qué, y no estará mucho más valorada, que yo creo que lo merecerían. Afina tus oídos y escucha y verás cómo me das la razón. larga trayectoria ya para una gran banda como Ira, formados en Oyarzun en 1998, 5 discos a sus espaldas. Y a mí personalmente pues me han convencido y me han cautivado, tanto en su época heavy metalera como en esta más melódica que llevan en los últimos años. Libertad, por supuesto, para el arte, libertad para los músicos, para hacer lo que en un momento dado pues les pide el cuerpo, porque al final es lo que va a dar como resultado estos niveles de calidad, como ha sido el caso. Yo creo que no han fallado en... No he escuchado todos sus discos, me falta Sig, me falta Nortasuna, pero sí que les conocimos desde la primera época, y lo que hemos podido ir siguiendo de ellos, desde luego, siempre ha respondido a un gran nivel de calidad. Les tendremos aquí, y además con muchas ganas, este próximo sábado en la edición matinal de La Mirada Negra, de 11 a 1 del mediodía, ya lo sabes. Estuvimos el pasado fin de semana en Bilbo Rock viendo ese gran cartel confeccionado por tres de nuestras bandas de aquí de Vizcaya: Leito Screen, que abrieron anoche, posteriormente Torquizum Belcha, y para cerrar My Sweet Torment, un cartel bastante variado en cuanto a estilo. Enseguida hacemos esa pequeña crónica que pronto, muy pronto, vais a poder ya leer por escrito en lamiradanegra.es, como siempre. Y antes de ello, pues directamente vamos con Torquizum Belcha. Ya hemos presentado algo de este nuevo disco de la banda formada en Guernica. Primer largo para ellos, tenían un par de maquetas o EPs, como lo queréis llamar, previos, y ahora llegan con este primer largo de título Snatu Gara, con el cual yo creo que pueden dar un gran salto, no solo por lo que se expone en el disco, sino porque en directo les vimos francamente muy crecidos y funcionando como una maquinaria muy engrasada. Vamos con uno de los temas que a mí en ese directo, de este disco en concreto, pues más me gustó, cayó en el primer tramo del mismo, es Transhumanismo, una banda que además en cuanto a sus letras pues cantan en euskera, pero merece la pena que, no sé, que las intentes comprender, por lo menos. Ese transhumanismo yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Que tenemos ya encima. Algún día tal vez nos dominen las máquinas, tal vez seamos medio hombre, medio máquinas, no lo sé. Pero parece que camino llevamos un poco tal y como evolucionan las cosas. Pues un poco sobre ello trata este tema de Torquizum Belcha, dentro de Snatu Gara, su nuevo trabajo.
Bye.
si te gusta el heavy metal más tradicional, enhorabuena, tienes aquí una banda en Vizcaya. Seguro que te va a dar lo que te gusta, porque en estos sonidos lo saben hacer muy bien. Pero vamos por partes. En el pasado día 6 de junio en Bilbo Rock, tuvimos primero en las tablas a Late to Scream, una banda vizcaína a la cual yo fui, pues hay que decirlo así, a ciegas. No conocía absolutamente de nada. Sabía que iban a tocar y que van a tocar, de hecho, este próximo sábado junto a Rise to Fall en la Stage Live. Por lo tanto, pues digo, alguna afinidad estilística tal vez puedan tener. Y bueno, por ahí van un poquito los tiros, en el sentido de que hacen un metal moderno, contemporáneo. Una banda, por cierto, jovencísima. Yo es que cuando les vi, o sea, con una juventud tremenda y tocando como ya tocan, yo digo, vamos, esto es digno de alabanza, de destacar y de tener muy en cuenta de cara al futuro. Luego me llevé una gran sorpresa cuando escucho la presentación, por ejemplo, del bajista, ¿no? Y nos le llama Guillermo Cabrales. Y yo me fijo en el físico y digo, coño, ¿cómo se parece físicamente a quién va a ser? A Fito Cabrales. Miro entre el público y me encontré con Fito. Fito estaba allí porque evidentemente pues es su padre. Algo que yo no sabía, que desconocía. Y bueno, mira, los asistentes, algunos de ellos pues se llevaron la sorpresa y se pudieron hacer también alguna foto con el reconocido músico vizcaíno. Pero bueno, quien estaba actuando en este caso era su hijo en Late to Scream, en esta banda. Que ya digo, él 16 años comentaron que tenía y yo creo que el resto de la banda pues por ahí anda. Yo no sé si habrán cumplido la mayoría de edad o andarán ahí bordeándola. Es decir, una banda pues muy joven que va a dar mucho que hablar. De hecho ya lo está dando porque yo ahora mismo estoy hablando sobre ellos. El estilo que practican, bueno, yo esto de las etiquetas a veces ya sabéis que me pierdo un poco. Había visto por ahí en su Facebook que lo calificaban de post-metal, no sé. Yo simplemente con metal moderno, contemporáneo, tampoco lo metería en un saco tan concreto. Me recuerda a ciertas bandas tipo Trivium por el estilo, ¿no? Con cierta agresividad, alternando un poco esa voz entre la agresividad, la melodía, y con un sonido pues muy actual, mucha consecución de riffs, de contundencia, al fin y al cabo, y ya digo, un grupo a tener muy en cuenta. Poco más os puedo decir, porque no sé si han editado algo, si no lo han editado, en fin, pues simplemente destacar esa gran sensación que dieron siendo un grupo tan joven, y insisto, si vais a ver este fin de semana Rise to Fall, pues no os perdéis a ellos porque seguro que os van a llamar la atención. Luego teníamos a Torquizum Belcha, que hicieron un grandísimo concierto, cambiando completamente el estilo de una gente tan contemporánea como los anteriores. Pasábamos al heavy metal más clásico, de una escuela yo creo que evidente. Muy Judas Priest, algo de Iron Maiden, cierto toque Gamma Ray, Primal Fear, yo creo que para ellos es casi una referencia también obligada si hablamos de su sonido, pero lo importante es que también pues saben hacer sus propias canciones. Y en este estilo hicieron un concierto del cual yo creo que poca tacha cabe poner. Rodaje mostraron de sobra, actitud igualmente, buena imagen, se curra mucho los directos, no solamente en el aspecto de interpretar bien, sino además sabiendo sentir y hacer sentir su música, algo fundamental. Yo en este estilo, pues vamos, si no buscas demasiada innovación, que tampoco hay por qué buscarla, porque todo tiene, por supuesto, su encanto. A veces parece que nos volvemos un poco locos queriendo buscar siempre algo nuevo. Es verdad que hay veces que algo se puede hacer muy repetitivo, pero no creo que tenga por qué ser el caso de Torquizum Belcha, que con esas influencias claras y que no ocultan, saben hacer lo suyo francamente bien y es digno de mención. Tanto ese juego de guitarras fantástico, la voz, que me recuerda también en algunos agudos a Reaper, incluso más, que es de la escuela Halford, evidentemente. Pero bueno, tiene luego también otro tipo de tesituras y casi me recuerda más ya al propio Ral Shepherds, un poco esa tesitura, alternando con otros registros más graves. Es decir, que Adrián, yo creo que domina francamente muy bien su voz y desde pues que uno viene siguiéndoles, que no son muchos años, tampoco lleva el grupo, creo que se formó en el 2008, les conocimos con la anterior maqueta, pues bueno, desde que les llevamos viendo, cuando los hemos podido ver en directo, yo creo que han ido a más, y ahora que tienen este disco, este Snatugara, pues seguro que allá por donde toquen, mostrando este rodaje, van a dejar muy buena sensación, os lo aseguro. Y luego llegaba el turno de My Sweet Torment, cambiando nuevamente el estilo. En su caso, bueno, no sé cómo calificarlo, metal extremo, pero muy matizado, con mucha esencia oscura, gótica, ambiental, pero en fin, haciendo algo también que tiene mucho mucho mérito, haciendo algo original, que al fin y al cabo yo creo que es una de las cosas más difíciles de encontrar en la música. Y además, como ya conocemos en ellos, que los hemos visto en varias ocasiones, siempre cuidando muchísimo el espectáculo, haciendo una auténtica, casi decir, semi-obra de teatro, semi-ópera rock. Y siempre que les hemos visto, si ya de por sí es bastante complejo lo que ellos pretenden hacer, ese espectáculo visual, encima cada vez que les vemos, pues cambian un poco la historia en la que se engloban sus conciertos. En este caso, hicieron participar de un ritual iniciático de la Orden de las Sombras en este 6 del 15, que si lo sumamos, 5 y 1 también son 6, por lo tanto, satánico a tope. Y en eso se basaron un poco con una narradora, en este caso, que también hizo a su vez de actriz, y que lo que conllevaba, vamos, como historia central, pues era un ritual por el cual, vamos a decir, que a Silvara, la inocente Silvara, vocalista femenina de la banda, la convertían, le quitaban la inocencia, quitándole las alas de ángel en un principio, cuando ella sale de impoluto blanco al escenario, y finalmente pues podemos decir que bebiendo de su sangre, de la sangre de los de alguno de los componentes de la Orden de las Sombras, pues finalmente terminaba convertida a la misma, pasando por algún tipo de pruebas, como una especie de asesinato a un bebé, un cierto baile también, pues eso, dentro del espectáculo, en fin, más o menos la interpretación, ¿no? Pues la interpretación va por ahí, que la convierten un poco a esa Orden de las Sombras, de la cual nosotros, pues de ese ritual prohibido, fuimos testigos, partícipes en parte, y por lo tanto pues tendremos que mantener el silencio para no delatarnos a nosotros mismos. Bueno, pues esa es la interpretación, ya digo, que hago de todo el espectáculo en conjunto, y aparte de esto, pues claro, hubo canciones que fueron siguiendo un hilo conductor en base a esa narración, es decir, un curro tremendo a nivel musical y a nivel de lo que es la historia. Aparte de ello, no tenían disco nuevo en esta ocasión que presentar. Yo pensé que lo iban a tener, no sé si en principio podía ser su idea, pero no llegó, no sé, pero bueno, no tenían nada en principio nuevo para presentar, pero sí que nos ofrecieron para finalizar el concierto un tema nuevo, Bloodbath, que por cierto fue de lo más agresivo de toda la actuación. En el resto, pues bueno, repasaron sus canciones con una buena ejecución de las mismas y metiéndonos en esa ambientación. Es evidente que estamos hablando de una banda que, pues como ocurre siempre, porque tiene que ser amateur, que no le queda otra. Yo me imagino que todo esto de poder profesionalizarlo, lo que podrían hacer sería verdaderamente tremendo, eliminando ciertos, pues eso, en algunas interpretaciones, pequeños fallos que uno puede encontrar a nivel de actuación, vamos a decir así, porque ya digo, bastante currada está la música como para encima tener que hacer en cierta manera pues de actores, ¿no? Sabéis también, si nos habéis seguido en otras ocasiones que hemos hablado de ellos, que salen enmascarados, es decir, todo muy engalanado para crear ese ambiente oscuro que ellos pretenden. Así que, en fin, de chapó las tres bandas. Nosotros disfrutamos muchísimo y el público también disfrutó muchísimo de esa noche. Cada uno en su estilo supo hacer un gran concierto. Y, por supuesto, vamos a pinchar también algo de My Sweet Torment. No tenían nada nuevo, aunque presentaran ese tema nuevo. Nosotros no tenemos aquí, por supuesto, ese tema para pincharlo, pero sí que tenemos un tema de Seven, de ese disco, que además pues agradecemos que personalmente nos lo dedicaran a nosotros, en este caso Seb, que, por cierto, tremendo músico, sabéis que estuvo en las filas de Valheim, que, vamos, tiene unas tablas tremendas como músico, y intentar hacer todo esto que hace, la verdad que es también, porque es un poco, vamos a decir, el que dirige un poco la nave, ¿no? Dentro de, un poco el director de toda esta función, pues agradece que nos dedicaran este tema, y precisamente vamos a pincharlo, Suicide, uno de los mejores temas, bajo mi punto de vista, de su trayectoria.
Those in their hearts are torn from.
Fantásticos, My Sweet Torment. Bueno, hay que decir que desde que sacaron este disco pues ha habido cambios en la formación. Silvara todavía no estaba. Actualmente Silvara, tampoco lo he dicho en la crónica, es que cuando lo hacemos aquí en la radio pues lo hacemos prácticamente de memoria, lo que nos acordamos. No tenemos ni chuleta ni nada, por si acaso queda alguna duda. Y bueno, hay que decir que ahora mismo se hace cargo solo de la voz solista y de esa actuación, que tampoco es poco, y tienen nueva teclista en la banda desde la última vez que les hemos visto. Es decir, que la banda sigue evolucionando y también a su vez pues sus temas van cambiando, le van dando alguna que otra vuelta. Una banda que les hemos podido ver con cuentagotas en función hoy en día pues al nivel que se puede, pero cuando les hemos visto siempre nos ha dejado una grata sensación. No ha sido menos en esta ocasión. Un día, por cierto, el pasado sábado, día 6, en el que Hamlet estaban en Bilbao, uno de los mejores grupos que puedes ver en directo, sin ninguna duda, pero nosotros, como medio de comunicación, decidimos apoyar este evento, esperando, por supuesto, que Hamlet también fuera muy bien en la Stage Live. Seguro que alguno de vosotros estuvisteis por allí. Así que nada más, nos despedimos porque no tenemos tiempo prácticamente para nada más, solo para una cosa, que es recomendar un concierto este fin de semana. Sabéis que Rise to Fall están en la Stage Live, lo hemos dicho. Por supuesto, recomendadísimo que paséis por allí. Presentan nuevo disco, End Last Beginning. Y también hay que recomendar este otro concierto, que es donde nosotros vamos a estar. El día 13 de junio, en la Edasca de Baracaldo, estarán actuando Humano. Se ha caído Acid Project y entran Humano en su lugar, los vizcaínos. Mostrenco, que es la banda de Javier Cardoso, vocalista de Vita y Mana, por lo tanto merece la pena verle en este proyecto, a ver qué es lo que nos ofrece. Y los que vais a escuchar a continuación, Vortex, que también próximamente estarán sonando con entrevista en nuestro programa. Una banda de Pontevedra, de Galicia, joven, que nos presenta un gran disco titulado Confessions, con un estilo muy personal. Con ellos os decimos adiós. Para nosotros un placer, contamos contigo en la próxima. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Gracias a todos, agur.